infierno.
101.5.
Un buen momento para prender la radio.
Radio Federal, tu radio.
10:34. Tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buen día, Jorge. ¿Cómo va?
Mejor que ayer, pero bueno, también no ideal ni nada por el estilo, por el viento, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí. Hasta ahora no hay tanto como ayer, me parece.
No,
pero hay viento,
no.
Y está despejado y muy frío.
Sí,
más,
sí.
Más
no.
Frío que ayer.
No, no, al viento de ayer no vamos a llegar, ¿eh?
Ah, bueno, mejor.
Igual va a haber 30 kilómetros de velocidad, pero no bueno. 50 como ayer, no, no,
sí,
no
sí,
es lo
se
mismo.
Se nota, pero no tanto, sí.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, Tim, política nacional, o política, mejor dicho, local, ¿no?
Política local, sí, y una de las voces que quizás no va a sonar de lleno en la campaña, pero sí va a estar presente desde su lugar, tiene que ver con Nicolás Morán, que era un nombre cantado, como decíamos, o sabemos decir, para encabezar nuevamente e ir inclusive por la reelección en el Consejo Deliberante porque vence su mandato el 10 de diciembre,
sí.
Pero es un nombre que no va a estar en la lista. Así que el propio Nicolás, a quien tenemos aquí, nos va a explicar cómo se dio esta situación. Nico, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Sí, buen día, Jorge, buen día, Sofía.
Bueno, decíamos, era un nombre cantado, consensuado dentro de los espacios, para que pudiera encabezar, pero bueno, la decisión personal, obviamente, poniendo diferentes situaciones en la balanza, hizo que dijeras que no.
Sí, así es. El cierre de lista siempre es intenso, es turbulento en algún punto, en un montón de cuestiones. Esta posibilidad de encabezar la lista es que la tenía ya desde hace un tiempo, la estaba. Ya no hubieron algunas cuestiones en este proceso de cierre de lista que tienen que ver con lo político y la visión del proyecto político a futuro y demás, en lo cual hubo algunas diferencias, más que nada de visión, ¿sí? no diferencias fuertes, ¿no? Que sumado a algunas cuestiones de tratamiento de salud que estoy enfrentando y demás, hizo que lo analizara más fríamente y bueno, y finalmente tomé la decisión de no estar como candidato, pero sí, por supuesto, apoyando al radicalismo, a la lista radical, y pensando en hacer todo el aporte que pueda dar desde mi experiencia en el Consejo, de lo que resta de mi mandato como concejal, y bueno, y estando siempre, porque a lo que nos apasiona la política. Podemos ser candidatos o no, pero ahí vamos a estar firmes, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y siempre tratando de buscar lo mejor para el vecino de Bolívar.
Entiendo una decisión difícil, ¿no? Porque pues, sos una persona política, digamos, mucha exposición, llevas adelante el bloque, cuesta.
Sí, sí, por supuesto es una decisión difícil, que por muchos momentos durante todo este tiempo hice, bueno, es una posibilidad linda, ¿a quién no le gustaría tener el honor de encabezar una lista del partido del que uno ama y seguramente una lista muy competitiva? Pero bueno, como te decía, hay uno tiene que poner en la balanza muchas cosas. Yo no estoy en política ni por un cargo, ni por ambiciones, ni mucho menos personales. Estoy porque tengo mis ideas, mis convicciones. Un proyecto político siempre en mente, así que, como te decía, a veces te toca estar, a veces no, pero lo importante es siempre seguir en un camino, buscar siempre la construcción, que no es fácil en política, y bueno, y en eso estoy, como te decía, un tema de salud que también incluyó. Desde el principio de la pandemia empecé a tener algún problema de estrés malo, para que se entienda, que me produjo algunos problemas de sensibilidad al calor, un montón de cosas que, bueno, como a muchísima gente le ha pasado, por ahí no se sabe, o con mayor o menor intensidad, pero la verdad es que la pandemia nos ha golpeado duro. Y bueno, estoy en un tratamiento también, que obviamente cuando uno tiene por ahí un poco menos de exposición, menos de estrés o intensidad, que requiere muchas veces el debate y la pelea política en el Consejo Deliberante, seguramente son condiciones también más favorables para poder llevar adelante un tratamiento y salir de este problema de salud, que no es grave, pero sí hay que hay que enfocarse para poder superarlo, así que bueno, en eso estamos, y por eso fue que tomé la decisión.
Bueno, y después de algunas idas y vueltas, finalmente el radicalismo va unido a la FASO, va a enfrentar seguramente en principio una lista del PRO, pueden ser dos, habrá que ver, pero bueno, lo importante, digo, hacia el interior de ustedes, digo, que van juntos, más allá de la situación, es una disputa, de hecho son sectores diferentes, con lo cual, bueno, siempre es más difícil hacer una unidad, ¿no?
Sin duda es algo que hace un tiempo que no se daba, eso de que el radicalismo en sus distintas líneas fuera unido. Me parece que responde a un pedido también por parte de los afiliados, todos los espacios políticos que competimos en las elecciones internas de marzo del radicalismo, percibimos de la gente y de la calle que teníamos que ir unidos, que tenemos que dejar de lado los celos, los personalismos, los individualismos, y empezar a construir un proyecto serio a futuro. Sin ningún lugar a dudas, en el radicalismo hay muchísima gente muy formada, con muchísimas capacidades, con muchísima sensibilidad, con muchísima cercanía a la gente, en los distintos sectores que forman el radicalismo. Entonces me parece una muy buena señal hacia la sociedad también, de superar estas internas, estas grietas que hemos tenido en el último tiempo, y llevarle una alternativa al vecino que sea muy competitiva, y fundamentalmente que se pueda ver como un proyecto de alternativa de gobierno para el 2023.
Además, justamente se apuntaba la pregunta, digo, siendo una elección legislativa y siendo oposición, uno lo toma como un trampolín de cara al año 23. Entonces, esta unión, habrá que ver después, pasan los años en el medio, pero digo, es bueno encarar una ejecutiva después, de acuerdo a los resultados, un montón de circunstancias que pueden llegar a pasar, pero digo, se apunta a eso también, ¿no?
Sin ningún lugar a duda. Vos sabés muy bien que la política tiene, en política, 2 años es una eternidad. Pero creo que son señales que van marcando un camino, y como decías, sin ningún lugar a dudas es importantísimo la unidad e ir construyéndola, cuidándola, conservándola, y poniendo siempre un proyecto y un objetivo colectivo por encima de los dirigentes, de las individualidades que tenga el partido, para ser competitivo y ser, como te decía hoy, una alternativa fuerte para gobernar el municipio de Bolívar a partir del 2023.
Por último, Nico, porque sabemos que tenés que ir con tu trabajo, no vas a estar en la lista, pero vas a estar trabajando, acompañando la lista desde el lugar que sea.
Por supuesto. Como concejal también, en lo que resta, voy a estar en mi banca durante lo que resta de la, durante toda la campaña en realidad, y hasta el 10 de diciembre, y creo que tanto en mi caso como muchos otros concejales que están hoy en actividad y que no van a formar parte de la lista de candidatos, tienen muchísimo para aportar también. Venimos trabajando en muchos temas que entiendo van a ser ejes de campaña, y temas en los cuales se va a debatir, y la gente nos va a pedir posiciones, nos va a pedir que mostremos cuáles son nuestros pensamientos, un montón de cosas que son importantes para la sociedad, así que ahí vamos a estar aportando, vamos a estar militando, aportando en la campaña, como concejal y desde el lugar donde nos toque, siempre apoyando al radicalismo.
Muchas gracias, y ojalá que lo de la enfermedad quede en el pasado y quede como una historia de la pandemia más distante que hay en todos, cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, muchas gracias a vos, estoy muy, muy convencido de que así va a ser, así que lo vamos a poner todo para superarlo rápidamente. Muchísimas gracias.
Bien, pues se pasaba la palabra de Nico Morales, el presidente del bloque de Cambio, Coalición Cívica, hasta el 10 de diciembre, que vence su mandato, bueno, explicando la situación que llevó a tomar esta decisión de no ser parte de la lista, ¿no? Como decíamos, todos pensábamos que era... un nombre cantado. Y bueno, estas situaciones, algunas cuestiones internas y la enfermedad también fue papá hace poquito.
Sí, sí.
Bueno, puso todo en la balanza y bueno, finalmente decidió acompañar, por supuesto, va a estar acompañando a la lista desde afuera. Bueno, estaba bueno tener la palabra del propio Nicolás para que él explicara por qué no estaba en la lista, ¿no?
Lógicamente, bueno, esperemos realmente que supere rápidamente el problema que tiene. Este,
sí, sí.
Y
esta
tal...
que no es grave tampoco, así que bueno, ojalá
no,
que
no,
esté
no,
en tratamiento,
no.
Así que...
No. Es una cuestión de estrés más que nada, depresión.
Sí,
un
montón. Sí.
Así es, así es. Cuando hablo de depresión, no hablo de presión corporal, ¿no? Estoy hablando de presión en el aspecto de las presiones que uno tiene cuando es concejal, cuando uno es político y demás.
Sí,
pues,
sí, sí, la exposición que uno tiene, bueno,
exacto,
a veces...
complicado,
es difícil
aparte,
estar defendiendo, claro, hablando sobre estas cuestiones y mucha presión en ese sentido, exacto.
Recién papá, como vos decís, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Bueno, Tim, a ver, Sandra Santos dice que están ahí.
¿Por dónde va Sandra Santos? Porque yo tengo un dato.
A ver, dale.
Porque, bueno, puede ir dentro de la interna de esta lista de unidad que hablábamos con Nicolás, que es Unión Cívica Radical. Hay otra lista del PRO del lado de Ezequiel Gali con Ariel Alomar. Y podría estar la lista de Sandra Santos, ¿no?
Sí.
Pero recordemos que Sandra Santos, no hace mucho tiempo, no me acuerdo el año, ella inscribió un partido.
Sí.
El partido, si no me equivoco, era Primero Bolívar, que se llamaba igual que el bloque que en un momento tuvo el doctor Marcelo Salamanca en el Consejo Local.
Sí, señor. Bueno, hace uno o dos años a lo sumo, por ahí.
Sí, sí. Creo que dos, o un poquito más. Pero así que hay que ver, si va por dentro de esa interna, que serían tres listas si se confirma la de Sandra,
sí,
o va por afuera con su propio partido vecinal, por llamarlo de alguna manera.
Ajá, bien.
Me pasaron ese dato.
Bien.
Pero tampoco está confirmada la participación, como vos decís, no está cerrado todavía la lista, así que habrá que esperar hasta el sábado, no hay mucho más tiempo tampoco, ¿eh?
No, no, por supuesto.
Si es el sábado, sí o no, ya está, no hay más vuelta.
Bueno, esperemos que se decidan rápido, esto como viste, no sé, me parece que ya tendría que estar decidido el tema, ¿no?
Lo que pasa que
a esta altura, ¿viste?
La junta electoral, uno puede presentar una lista provisoria el sábado 24, digamos, como todas las listas, y luego, al ser una lista provisoria, te dan unos días más, creo que el plazo vence ese sábado al mediodía, para armar la lista final, o presentar la lista final.
Pero a ver, está bien, lo que vos decís está bien, pero a ver, podría decir, nosotros lo presentamos, punto, listo.
Después
la lista, bueno, está bien, no queremos dar la lista, como hizo, tenemos otra lista en la misma situación, ¿cómo es? De la de, bueno, que vos lo dijiste, que no quería dar los nombres, claro, exacto, no quería dar los nombres hasta que no estuviera oficializada. Está bien, bueno, perfecto, no, pero sabemos que está esa lista.
Claro.
Bueno, acá podríamos saber si está o no la lista. Ese misterio de está por adentro, no, está por afuera, no está. Pero bueno, son cuestiones de la política, ¿no? Es normal esto también, en cierto aspecto también es normal, ¿no?
Sí, pero como vos decís, eso es cierto también. Más allá de los plazos legales que puede haber, me parece que uno lo puede, por lo menos a nivel local, comentar o dar a conocerlo antes. Por ejemplo, el otro día decimos, hay algunos candidatos o precandidatos que no quieren dar nota hasta que no sea oficializada, el ejemplo es Pablo Soria, y resulta que después aparece un informe con la presencia en algún acto con el candidato a concejal y no quiere hacer una nota. ¿Cuál es la diferencia de estar en un acto y hacer una nota? La lista va a ser oficializada, no creo que haya inconveniente con esa lista. Pero bueno, cada uno lo toma como mejor le parece que pueda resultar, y está bien, así que esperaremos esa nota, posiblemente la semana que viene.
Por eso te digo que hay actitudes que uno no entiende.
Claro.
Desde la lógica, cosa que en este país no existe, ya lo venimos diciendo hace rato en el tema de la lógica, no entiende. No entiende el porqué, porque es una cosa tan simple, no importa. Bueno, sí. ¿Qué otras novedades hay, Tim? A ver, contame, ¿hay mucha novedad o no?
No, está todo muy,
¿cómo que no?
Muy tranquilo.
Oh.
Sí, porque bueno, ya ahora queda resolver esta cuestión de, de alguna lista más que pueda aparecer y demás, en lo político estamos ahí. En lo sanitario, bien, con lo que comentamos sí. ayer, de pasa fase 3, sí. Pasaron los 25.000 vacunados, se sí. empezó a notar para mayores de 12.
Sí. Una cosita, un par de cositas para agregar.
Sí, a ver.
Lo primero, pasamos a fase 3 cuando no deberíamos haber pasado a fase 3 de haber, de acuerdo a esta tasa de incidencia teórica, ¿no?
Ah,
porque la tasa de incidencia hoy daría 517. Tendríamos que estar en 500 o por abajo de 500. O sea que esto es una decisión política más que sanitaria.
Sí, bueno, yo
por
creo
parte
que
de la provincia, ¿no? O sea, muchachos, se vienen las elecciones. Entonces, liberemos, que la gente pueda hacer cosas, que la gente pueda ir a la escuela, que la gente... ¿no?
Me sacaste la palabra de la boca. Yo creo que hoy los sanitarios,
sí.
salvo que pase una cuestión como tuvimos en el mes de mayo, junio,
sí.
salvo que pase eso, yo creo que los sanitarios va a quedar en un segundo plano. Por lo menos por estos meses.
Bien.
Si no pasa nada...
sí, nada grave.
Claro. No. Una ola fuerte o demás. Sí. Yo creo que los sanitarios quedan en un segundo plano.
Sí,
y bueno. Como vos decís, se está habilitando todo. Se necesita de que la escuela, que fuera un pedido muy muy importante, más allá que de la importancia que tienen las escuelas abiertas, pero digo...
Pero que está bien que esté...
A ver,
está bien que las escuelas estén abiertas. Está bien que estemos en fase 3 porque tenemos 81 activos nada más, tenemos una baja incidencia de presión sobre el hospital... porque hay 5 camas ocupadas nada más de respiración, de clínica respiratoria, hay 3 de las 7 de terapia intensiva, o sea, tenemos capacidad, digamos, ociosa, llamarle de esa manera. Está bien que pasemos a fase 3, pero no digan, no, hasta que no se llegue a los 500, no, porque, o sea, porque después todo es lo que, vamos, bueno, siempre lo mismo, se desdicen completamente, ¿viste? Una cosa es hoy, mañana es otra, después cambian del criterio, el criterio es otro para adoptar a lo mismo. Ahora, ¿viste que nadie va a poder ser fiscal,
autoridad
de mesa, por arriba de los 60, 55, algunos dicen 50, otros dicen 55 años.
Sí.
¿Por qué?
Y creo que si no están vacunados es como que se... No sé cómo van a hacer,
pero
porque sabemos que la situación para ser autoridad no llega con mucho antes, pero creo que van a tener que tener las dos dosis.
Claro, pero la pregunta es la siguiente. En teoría, los primeros vacunados, ¿quiénes serían? Los mayores.
Claro.
Entonces están reconociendo de que los mayores no van a tener las dos dosis.
Por lo que se ve.
¿Está?
Por eso digo, ahora...
Ahora, vos viste, viste que Suteba va a influir en la decisión. Le pidieron a Suteba que a Baradel, va, que dé nombres de gente capacitada.
Sí.
¿Estamos todos locos? Bueno. ¿Estamos todos locos?
No, terrible.
Después no quieren que uno piense raro, que piense en fraude, que piense en cualquier cosa, y le piden a Baradel, un tipo total y absolutamente reconocido con el gobierno, que elija autoridades o que marque autoridades de mesa. No se entiende realmente. Bueno, está bien, ya el juez electoral que pusieron ya es total y absolutamente K, se sabe perfectamente, de la provincia de Buenos Aires estamos hablando. Pero, muchachos, aflojen un poco, ¿viste? No tan abiertamente todo, ¿no? Aflojenle un poquitito a la mano. No me parece,
sí, no, por eso digo.
Qué sé yo. ¿Y después qué más? ¿Qué más tenemos?
No, después muy, muy tranquilo, porque es frío, atención con eso, porque realmente es muy frío.
Hay una alerta,
Sí.
Las recomendaciones del municipio con respecto al tema este del frío y demás también.
Sí, que vienen unos días bravos. Así que, a mirar los juegos de Tokio, aunque son un horario bastante complicado, pero bueno.
Estamos muy mal.
El que lo pueda hacer puede mirar y después dormir, pero bueno, sí, venimos mal, solamente los Pumas. Hoy la selección quedó afuera de fútbol.
Sí.
Empató con España y quedó afuera, así que es medio flojo para Argentina, pero bueno.
Medio, yo diría que más que medio.
Sí.
El boxeo quedó afuera, está al borde de afuera lo que es vóley, tanto femenino como masculino.
Sí, también es complicado.
Está muy complicado. El básquet, bueno, empezó mal, pero el básquet era lógico que empezara como empezó. Tampoco perdió por tanto contra una gran selección.
Sí.
Perdió por 8 puntos nada más, así que yo le tengo fe al básquet.
Pero viene muy pobre, sí.
Pero venimos mal en relación a las Olimpiadas pasadas, ¿no?
Sí, claro.
Venimos mal a las Olimpiadas pasadas en relación a eso. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Eso sí, es lo que nos toca. Es lo que hay.
Seguro.
Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge.
Muy bien. Un abrazo y, bueno, cuídate del frío.
Sí, así también. Un abrazo, Jorge, igualmente. Hasta luego.
Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil.